Hyurim Sheltoram. Vamos a hablar esta vez sobre la búsqueda de la espiritualidad. Desde los albores de la historia de la humanidad, la ofrenda de sacrificios fue la base del culto a la divinidad. Todas las culturas, todas las religiones, inicialmente empezaron a alabar a sus dioses con sacrificios. Podían ser sacrificios de animales o sacrificios de personas. De niños, era muy habitual, por ejemplo, entre los cananeos, bueno, en todas las culturas se sacrificaban niños para que los dioses se aplacasen sus iras y mejorasen la producción agrícola o el bienestar del reino, etc. O la victoria militar de sus dirigentes. Empezó a ofrecerse sacrificios, pero destaca un hombre, Abraham, que hace su pacto con Dios, y de ahí surgirá un pueblo que romperá con los ídolos paganos, con los sacrificios humanos, quedará totalmente prohibido, se romperá con las múltiples deidades, se romperá con todo tipo de sacrificio pagano y se dedicará a adorar al Dios único, al espiritual ser supremo. Hay un Midrash que explica que Abraham, un Midrash es un relato, no está en la Torá, pero es un relato que sería como una parábola. Abraham es de un niño pequeño, está su padre Terach, fabricaba ídolos, y le dirá a su hijo: tengo que salir de viaje, voy a ir a comprar material para hacer más ídolos, ahora vigila el negocio, estate tú aquí cuidando las pertenencias, etcétera. Tú eres el responsable, eres el hijo mayor, te dejo a ti que mantengas bienestar de la familia, etcétera. Ya volveré de aquí un par de meses. Se va Terach, y mientras tanto Abraham lo que hace es ver las diferentes figuras. Hay una figura que tiene un martillo, un dios allá, un ídolo, y empieza con otro martillo a romper todas las figuras. Cuando viene Terach, le dice: pero Abraham, ¿qué has hecho tú? No, yo no he hecho nada. Esto ha sido este ídolo que tiene el martillo, al que adoramos, ¿no? ¿No es este el dios al que decimos que lo hacen todo? ¿Pero cómo van a hacer esto si estos ídolos no hacen nada? Entonces dice: pero padre, Terach. Bueno, no le dice Terach, dice a su padre Terach: pero padre, ¿cómo estás vendiendo una cosa y estás haciendo una cosa diciendo que estos hacen, si tú mismo me estás diciendo que son incapaces de hacer algo, que son incapaces, son ídolos de barro? Bueno, este Midrash explica esto. Lo que quiere decir es, se lo queda clarísimo para cualquiera, es que Abraham llega a la conclusión de que ningún ídolo hecho por el hombre, ningún ídolo redime, ni salva, ni es redentor del ser humano, ni ha hecho al ser humano. Es el hombre que ha hecho estos ídolos. Actualmente hacemos ídolos, tenemos otros ídolos en la cultura actual: el poder, la fama, el dinero. Estos son ídolos, los hace el hombre. ¿Quién hace el dinero? El ser humano. ¿Quién hace la fama? El ser humano. ¿Quién hace el poder? El ser humano. Son ídolos, el placer, el hedonismo, etcétera, son ídolos. En aquel momento los ídolos eran de barro, eran ídolos o de madera o de piedra. Surge Abraham, que romperá con los ídolos paganos, con las múltiples deidades y con los sacrificios humanos, para dedicarse a adorar al Dios único, al ser espiritual, al espiritual ser supremo. Y aun cuando el acto del sacrificio siguió siendo para todos los pueblos la forma admitida para expresar agradecimiento, para celebrar las festividades y para obtener el perdón divino, en el pueblo judío, en el pueblo israelí, la adoración a Dios no se limitó solamente a la inmolación de sacrificios de animales. Puras plegarias no vinculadas a la ofrenda de sacrificios ya fueron pronunciadas por los patriarcas de Israel. Recordemos en la Biblia, en Génesis 20, 17: y oró a Abraham a Dios, y Dios sanó a Abimelec y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos. También en Génesis 24, 12, Eliezer de Damasco, el mayordomo de Abraham, cuando va a buscar esposa para el hijo de Abraham, Yitzhak, dice en Génesis 24, 12: y comenzó a orar Eliezer: Señor y Dios de mi amo Abraham, haz que yo me vaya, que hoy me vaya bien, y muéstrame bondadoso con mi amo. En Génesis 24, 15, se dice Eliezer: Todavía no había terminado de orar Eliezer cuando vio a una muchacha que venía con su cántaro al hombre. Era Rivka, Rebeca, la hija de Betuel. Betuel era hija de Milca y de Nahor, el hermano de Abraham. También otro patriarca, el hijo de Abraham, Jacob, en Génesis 32:10, dice: Luego Jacob comenzó a orar: Señor, Dios de mi abuelo, Abraham, el hijo de Yitzhak y nieto de Abraham. Luego Jacob comenzó a orar: Señor, Dios de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac, que me diste que regresara a mi tierra y a mis parientes, y querías que me fuera bien. También Moisés, Éxodo 8:26, en cuanto Moisés salió del palacio del faraón, oró al Señor. En Éxodo 10:18, repite lo mismo: en cuanto Moisés salió del palacio del faraón, oró al Señor. Eso es entre las plagas. En Samuel, en el primer libro de Samuel 1:10, y Ana, llorando y con el alma llena de amargura, se puso a orar al Eterno. Después tendrá el hijo Samuel. Segunda de Reyes 4:33. Entonces Eliseo entró y cerrando la puerta se puso a orar al Señor. Solamente él y el niño estaban dentro. En Esdras 9:5 leemos: A esa hora me recuperé de mi abatimiento y todavía con la ropa rasgada comencé a orar al Eterno mi Dios. En Job 21:15 leemos: ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Qué ganamos con orar delante de él? En Salmos 35:13 dice el salmista: Pues cuando ellos se enfermaban, yo me afligía por ellos, me ponía ropas ásperas y ayunaba, y en mi interior no dejaba de orar. Salmos 86, versículos 6-7. Presta oídos, oh Eterno, y escucha mi oración. Atiende mi plegaria, te invoco en el día de mi tribulación, porque tú me responderás. Salmos 88:2-3. Oh Eterno, Dios de mi salvación, día y noche clamo ante ti, llegué mi oración a ti, inclina tu oído ante mi clamor. Isaías, el profeta Isaías, capítulo 1, versículo 15. Cuando levantáis las manos para orar, yo aparto mis ojos de vosotros, y aunque hacéis muchas oraciones, no las escucho. Tenéis las manos manchadas de sangre. Isaías 16, 12. Por más que Moab vaya a las colinas y ruegue allí hasta el cansancio, por más que vaya a su templo a orar, pero no prevalecerá. Isaías 45, 20. Reuníos y venid, acercaos todos los sobrevivientes de los pueblos. Son unos ignorantes quienes llevan en procesión sus ídolos de madera y se ponen a orar a un Dios que no puede salvarlos. Daniel 6:10, 6:11. Cuando Daniel supo que el decreto había sido formado, se fue a su casa, abrió las ventanas de su dormitorio, que estaba orientado hacia Jerusalén, y se arrodilló para orar y alabar a Dios. Esto lo hacía tres veces al día, tal como siempre lo había hecho. Daniel 9:23. En cuanto comenzaste a orar, Dios te respondió: Yo he venido para darte su respuesta porque Dios te quiere mucho. Ahora pues, presta mucha atención a lo siguiente, para que entiendan la visión. En la Torah, en la Biblia, tenemos muchos tipos de oración. Tenemos, por ejemplo, plegarias, cuando Abraham rezó a Dios, cuando se suplica por los habitantes de Sodoma, en Génesis 18:23. Eso es en todos los precedentes que fueron seguidos posteriormente por su descendencia. Las plegarias también servían para acompañar y embellecer los sacrificios rituales. Las personas que traían sus ofrendas al templo de Jerusalén debían recitar plegarias confesionales. Lo leemos en Levítico 5:5, Números 5:7. También los que traían las ofrendas de las primicias y el diezmo recitaban plegarias especiales. Lo leemos en Deuteronomio 26:5-10 y Deuteronomio 13:15. Los levitas en el templo entonaban versículos del libro de los Salmos y los sacerdotes pronunciaban regularmente la bendición sacerdotal, así como otras plegarias, y recitaban fragmentos de las escrituras que incluían la Shema y los diez mandamientos. Los representantes del pueblo que se encontraban en el atrio del templo se unían a los servicios con diversas respuestas deprecatorias. Así, cuando el Talmud establece que el rezar es un precepto rabínico, Maimónides explica que únicamente el tiempo para las oraciones, el contenido de las mismas y el número de servicios de oraciones fueron establecidas por los rabinos, pero que todo sale de la Torah, pero que la obligación básica de rezar es una exigencia de la Torah. Eso está en el Hot Tefilá 1:1. Basa Maimónides este criterio en la interpretación de la tradición oral, que hace del versículo bíblico: y sirviendo al Señor vuestro Dios con todo vuestro corazón. Esto está en Deuteronomio 11:13. ¿Cómo se sirve al Señor con el corazón? Pues mediante el rezo. Él funda la oración. El fundador del movimiento hasídico Chabad Lubavitch, Rabbi Shneur Zalman de Lidai, apoya la concepción de Maimónides sosteniendo que la idea de rezar es la base de toda la Torah. Hasta los tiempos del Segundo Templo no había plegarias establecidas, ni se habían determinado hora para los rezos. Cada persona rezaba cuando quería, diciendo mucho o poco según quisiera o supiera. También el contenido de las plegarias estaba librado al criterio de cada uno. La oración era espontánea, una reacción espiritual a las experiencias personales. Algunos rezaban una sola vez al día, otros lo hacían varias veces, algunos se extendían en sus oraciones, otros las hacían brevemente. No había reglas establecidas. Únicamente la recitación de la Shema dos veces por día es un deber establecido por la Biblia, la cual señala también los momentos del día y para ello. Fue Ezra, el escriba, y los 120 varones de la gran asamblea quienes al comienzo del periodo del Segundo Templo, que esto es aproximadamente hacia el año 485, antes de la Era Común, o sea, hace 25 siglos y un pocos años, establecieron por primera vez el número de servicios religiosos por día, trazaron los lineamientos generales de las oraciones básicas y fijaron las horas para recitarlas. Hace casi 2.500 años establecieron ellos los tres servicios de las oraciones, en la mañana, en la tarde y en la noche. El número de tres oraciones diarias parece haber sido una vieja tradición israelita entre los piadosos y devotos. En el libro de los Salmos 55:18 y en Daniel 6:11, ya hemos dicho, hay referencias a ellas en las que dice: cuando Daniel supo que el decreto había sido firmado, se fue a su casa, abrió las ventanas de su dormitorio, que estaba orientado hacia Jerusalén, y se arrodilló para orar y alabar a Dios. Esto lo hacía tres veces al día, tal como siempre lo había hecho. Se supone que esta práctica fue inspirada por el número de los patriarcas Abraham, Yitzhak y Jacob, según la interpretación acádica del relato de los versículos correspondientes. Una fuente talmúdica vincula la tradición de rezar tres veces al día con los cambios de la naturaleza en el curso del mismo y el deseo del hombre de rendir homenaje a Dios como la fuerza que hace que se produzcan esos cambios. Cuando Ezra estableció formalmente los tres rezos al día, tenía el propósito de referirlos a los sacrificios comunales, el Korban Tamid, que se ofrecían diariamente en el Templo de Jerusalén. El Talmud así lo confirma. Cuando el Segundo Templo fue destruido por los romanos en el año 70 de la Era Común, dando así fin a los sacrificios en el Templo, los sabios declararon que la oración es un aceptable sustituto de los sacrificios. Si bien el servicio de oraciones se había convertido en práctica establecida desde hacía mucho tiempo, un texto bíblico aseguraba al pueblo que sus plegarias serían tan eficientes para obtener el perdón divino o para merecer la gracia de la divinidad como si fueran sacrificios. Ya lo había manifestado el profeta Oseas, Oseas 14:3, y en lugar de becerros ofreceremos la oración de nuestros labios. Los sabios entendieron que en el sentido de que nuestras oraciones serán tan aceptables para el santo, bendito sea, como los animales ofrendados en el altar. Y dado que las horas de los rezos fueron sincronizadas con las horas establecidas por la Biblia para los sacrificios y ofrendas, quedó reforzado el vínculo espiritual entre ambas. Fiel al carácter del judaísmo, que siempre bregó por una mayor espiritualidad en las relaciones del hombre con el Señor, un sabio, Rabí Elazar, afirmó claramente que la plegaria es superior a los sacrificios. Eso está en el Talmud, Berajot 32b. Y otros consideraban que si uno es humilde de espíritu, la Torah le acredita como si hubiera ofrecido cualquier ofrenda al Señor. También está en el Talmud, Sanedrín 43b. Hasta aquí, Shiurim Shotora, Edward Yitzhak.